Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Llegamos esta mañana en nuestro estudio de la palabra de Dios al final del capítulo 20 de Juan. Ha pasado tan rápido, estaba tratando de recordar cuántos años hemos estado en el estudio de Juan. No podía recordar, pero esto sé, parece un tiempo muy breve. Ha sido una experiencia bendecida y estimulante para mí, y espero que también para ustedes, y estoy un poco reacio a entrar en el capítulo 21 y darme cuenta de que el final está cerca. Así que con eso en mente, voy a hacer una pequeña pausa al final del capítulo 20 y durante las próximas semanas voy a apuntar nuestra atención a un tema que surge en los últimos versículos del capítulo 20 y les contaré más sobre eso más adelante porque es importante que todos lo entendamos. Cuando llegamos al final del capítulo 20, los dos versículos que cierran el capítulo, los versículos 30 y 31, llegamos a la declaración del propósito de Juan. Es por esto que escribió este evangelio y es por esto que los otros escritores también lo escribieron, pero primordialmente Juan habla por sí mismo. Él escribe en los versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan tiene dos propósitos declarados para este evangelio. Uno es evidencial y el otro es evangelístico. El primero apela a la razón. El segundo apela a la fe. El primero es que usted crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, basado en la evidencia. El segundo es que usted, al creer, tenga vida en su nombre. Eso es evangelístico. Juan nos presenta la evidencia de que Jesús es, de hecho, el Mesías ungido de Dios. Es el Hijo de Dios, Él es el único Redentor. La evidencia está aquí para que creamos y al creer tengamos vida eterna en su nombre. Ahora, déjeme ser claro en lo que Juan está diciendo a lo largo de este evangelio. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos del pecado y del juicio eterno. No hay otro Redentor. No hay otro camino a Dios, no hay otra puerta al cielo, no hay otro que nos reconcilie con Dios. Solo Jesús, Él es el único Salvador, la única fuente de escape del juicio, el único camino a la vida eterna. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan y el versículo 24, nuestro Señor esencialmente declaró la exclusividad de su identidad al decir esto. En vuestros pecados moriréis, a menos que creáis que yo soy. En vuestros pecados moriréis. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted morirá en sus pecados. Esa es la expresión negativa de nuestro Señor de esa verdad de exclusividad. La positiva está en el capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan identifica esta misma verdad fundamental. No hay otra revelación de Dios más que la Biblia. No hay otro Dios fuera del único Dios vivo y verdadero revelado en la Biblia. No hay otro Salvador más que el Salvador, el Señor Jesucristo, revelado en la Biblia. No hay otra forma de escapar del juicio eterno más que por la fe en el Señor Jesucristo mediante el Evangelio, como es revelado en la Biblia. Solo un libro, solo un Dios, solo un Salvador, solo un Evangelio. aparte de la fe en Cristo, no hay escape del juicio eterno. Por lo tanto, es de importancia crítica que Dios nos dé la evidencia de que Jesús es de hecho ese único Salvador y que la evidencia apele a nuestra razón para que podamos seguir la evidencia hasta la conclusión de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador. Y luego, debido a que nuestra razón nos ha llevado a esa convicción, nuestra fe nos lleve a Cristo mismo y creemos y recibimos la vida eterna. Usted puede descartar todas las demás religiones del mundo, no ofrecen salvación, son una mentira y un engaño. No hay otro Salvador, no hay otro Evangelio, no hay otro Dios más que el Dios de las Escrituras, ningún otro libro revelado más que la Biblia. Ahora, Juan presenta la exclusividad y la singularidad de Cristo al decir esto en el versículo 30. Por tanto, Jesús hizo también muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si usted toma todos los milagros que Juan registra y agrega todos los que registran Mateo, Marcos y Lucas, usted tiene una lista de unos 40 milagros separados que hizo Jesús. El registro de esos milagros se presenta en los cuatro evangelios. En particular, 7 señales milagrosas muy especiales se identifican en el Evangelio de Juan. Pero eso no es de ninguna manera la suma de todo lo que Jesús hizo. De hecho, estoy seguro de que hubieron muchos días en los que Él hizo 40 milagros en un día o más. Hubieron muchas horas en las que Él hizo 7 milagros o más. Durante 3 años su vida estuvo marcada por milagro tras milagro tras milagro en una explosión de poder divino que esencialmente desterró la enfermedad de la tierra de Israel durante la duración de su ministerio. Los escritores de los evangelios y Juan en particular registran solo algunos de ellos como evidencia de quién es Él. Es importante que usted entienda quién es Él y que usted crea porque esta es la única manera de escapar de la consecuencia de sus pecados, el infierno eterno. Solo para recordarle que no estoy adivinando el volumen de los milagros de nuestro Señor, vean el último versículo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 21, si usted ve el versículo 25, usted lee esto. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran detalladamente, supongo que aún en el mundo cabrían los libros que serían escritos. Esa es una declaración asombrosa de que el mundo ni siquiera podría contener todas las demostraciones de la naturaleza divina que Jesús demostró. Su vida estuvo marcada por estos milagros. Ahora, cuando hablamos de señales, simplemente estamos definiendo el propósito de un milagro. Podría usar la palabra milagro, pero usar la palabra señal nos da una indicación del propósito del milagro. ¿Cuál es el propósito de una señal? Una señal es para apuntar algo. Cuando usted está en la señal, no está allí. Cuando usted está en la señal, simplemente se da cuenta de que usted va en la dirección del destino. Y cuando usted está en la señal, milagro, está en el punto en el que Jesús lo está dirigiendo a usted para que lo vea Él y vea que esta señal apunta a quién es Él. Y el versículo 31 dice, estas señales que han sido escritas por Juan en este evangelio han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La meta final es vida eterna, solo disponible en el nombre de Cristo, solo disponible para aquellos que creen en Cristo porque han visto la evidencia de que Él es quien dice ser, el Mesías, el Hijo de Dios. Estas señales, dice Juan en el versículo 31, estas señales han sido escritas por Él bajo la inspiración del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan para que creáis. Ahora, exactamente, ¿De qué señales está hablando él? Algunos han sugerido que hay muchas señales que apuntan a él como el Mesías en un sentido general. Una sería su acción de limpiar el templo ahí atrás, en el comienzo de su ministerio, como está registrado en Juan capítulo 2, cuando entró y echó fuera a los compradores y vendedores y a los cambistas, y dijo que habían convertido la casa de Dios, la casa de su padre, la casa de oración, en una cueva de ladrones. Y él solo, completamente solo, arrojó a miles de personas fuera del templo. Una asombrosa muestra de poder, una declaración realmente de que él es el ungido de Dios y que asume la causa de Dios, tal como el Mesías ciertamente lo haría. Otros piensan que cuando él dijo, como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre en Juan 3, que él se estaba señalando, que él estaba apuntando a sí mismo como el que cumple la imagen del Antiguo Testamento, demostrando el poder de Dios para sanar y restaurar a los que han sido heridos, como lo hizo Dios en el desierto. Otros dirían que incluso su unción en Betania, cuando fue ungido en la casa de sus amigos, es una especie de señal de que él es el ungido, el Mesías. Otros han sugerido que su entrada a Jerusalén sobre un pollino de asno, como lo profetizó Zacarías en el Antiguo Testamento, es otra señal que apunta a él porque es el cumplimiento directo de una profecía. Otros dirían que él predijo su propia muerte, lo cual hizo, incluso los detalles en torno a su propia muerte, arresto, sufrimiento y la crucifixión. El hecho de que él predijo eso es una indicación que apunta a él como el Mesías. Algunos dirían que el registro de la crucifixión en el Evangelio de Juan es una serie de señales que apuntan a él debido al cumplimiento explícito de la profecía registrada en el momento de su muerte. Y ciertamente, esto es verdad. Todas estas cosas apuntan a él como el Mesías. Y también las muchas veces que él dijo a lo largo del Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el agua viva, yo soy el pan, yo soy el buen pastor. Todas esas declaraciones, yo soy, básicamente declaran el nombre de Dios, quien es yo soy, el que existe eternamente. Entonces todo eso se puede agregar a las señales que apuntan a Cristo. Pero si hacemos la pregunta, ¿qué es exactamente lo que Juan dice estas señales? Creo que se reduce a 7 milagros que ocurren en el Evangelio de Juan. Juan registra 7 milagros específicos hasta la resurrección inclusive. Hay un tipo de milagro sorprendente después de la resurrección, en el capítulo 21, donde el Señor demuestra su control sobre los peces, lo que demuestra su soberanía y poder para activar el reino animal y hacer que los animales hagan lo que Él quiere que hagan, otra característica divina. Pero dirigiéndonos a donde estamos ahora, en los versículos 30 y 31, hay 7 milagros. Estas parecen ser las señales que Juan tiene en mente. Ahora, déjeme decirle por qué estas señales. ¿Recuerda usted que Jesús en una ocasión dijo, si no creen en las Escrituras, no creerán aunque alguien haya resucitado de entre los muertos? Alguien resucitó de entre los muertos. 3 personas durante el ministerio de Jesús resucitaron de entre los muertos, siendo el tercero Lázaro, y luego él mismo resucitó de entre los muertos y ellos no creyeron. Así que era verdad. No obstante, ellos querían señales. Ellos querían milagros sobrenaturales. Era como si Jesús tuviera que acceder a ese deseo de parte de ellos porque lo requirieron. Entonces, amablemente, misericordiosamente, lo concedió. Por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan y el versículo 48, Jesús dijo, a menos que ustedes vean señales y prodigios, simplemente no creerán. Esta es una caracterización general. Si ellos iban a creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el único Salvador, el Redentor, ellos querían señales, ellos querían evidencia sobrenatural. Esto se vuelve una especie de requisito constante. Allá en el capítulo 5, versículo 36, Escuchamos a nuestro Señor decir, pero el testimonio que tengo es mayor que el testimonio de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las obras milagrosas, son las señales que ustedes requieren. En el capítulo 6, nuevamente, el versículo 26, Jesús le respondió y dijo, de cierto os digo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Eso fue después de haber alimentado a unas 20,000 personas. Todo lo que están haciendo ahora, les he dado señales. Lo único que están haciendo es perseguir señales para su propia gratificación. Quieren la comida, quieren la curación, quieren la liberación de los demonios, quieren la liberación de la muerte. Solo están persiguiendo las señales. En el versículo 30 de ese capítulo 6, le dijeron, ¿qué pues haces como señal para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Siempre queriendo más, más y más. Han habido señales todo el tiempo. Milagros a lo largo de su ministerio en Judea. Milagros a lo largo de su ministerio Galileo. Milagros a lo largo del último año de su regreso a Judea. Y todavía querían más señales. Nunca fue suficiente. Nunca fue suficiente. En el 10 capítulo, versículo 36, dices, de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿blasfemas? Porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Me están acusando de ser un blasfemo porque dije que soy el Hijo de Dios. Y luego añade, si no hago las obras de mi Padre, no creáis en mí. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto es, ya a fines de su ministerio, día tras día de señales milagrosas, y cuando él declara ser el que las señales declaran que él es, lo acusan de blasfemia. Y el versículo 39 dice, procuraban prenderlo, arrestarlo, matarlo. Pero él los eludió. Las señales fueron presentadas para que creyeras que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero Juan tenía en mente 7 grandes milagros. Regresemos al capítulo 2 por tan solo un momento. No vamos a repetir todos los detalles, están familiarizados con estos milagros. La primera señal vino en el capítulo 2, donde Jesús hizo su primer milagro en su ministerio público en Caná. Hasta este punto de su vida, por lo menos 30 años de vida, nunca había hecho un milagro. Aquí está el primer milagro y él convierte el agua en vino. Es un milagro creativo, es un milagro enormemente creativo. Usted conoce la historia. El versículo 11 dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí tiene la suma de todo. Hizo una señal. Era una señal pública, manifestó su gloria, esto es la gloria misma de Dios encarnado en él, y sus discípulos creyeron en él. Ese es todo el punto que Juan reitera en el capítulo 20, versículo 31. Estas señales son dadas para que veáis su gloria como el Mesías, el Hijo de Dios, y creáis en él. Y eso fue lo que pasó. Esa es la primera señal. Este principio de sus señales. Si usted ve el capítulo 4, usted verá el segundo milagro en el Evangelio de Juan, el segundo descrito, incluso identificado como una señal. Esta es la curación del hijo de un noble. El versículo 47 dice que estaba enfermo al punto de la muerte, al punto de la muerte. Y aquí es donde Jesús dijo, vosotros veis señales y aún así no queréis creer. Él sanó a ese hijo muy cerca de la muerte. Y abajo en el versículo 54 leemos, esta es otra vez la segunda señal que hizo Jesús cuando él salió de Judea a Galilea. Así que ahora sabemos que las señales son milagros específicos y detallados. El tercero, ocurre inmediatamente en el capítulo 5. En el capítulo 5 está la curación del cojo en el estanque de Betesda. Él había estado ahí 38 años. Él estaba paralizado de alguna manera durante 38 años. Y había una superstición de que el primero en el agua, cuando el ángel movía el agua, una superstición sin duda, el primero en el agua sería sanado. No tenía nadie que lo ayudara a meterse en el agua, por lo que languideció allí con su condición de 38 años. Llegó Jesús, lo sanó instantáneamente y le dijo que se pusiera de pie, recogiera su cama y caminara después de 38 años sin haber dado un paso. Este es un milagro increíble de restauración y rehabilitación completas. Esto encajaría en la categoría del agua convertida en vino y la curación del hijo del noble como tercera señal. Cuando llegamos al capítulo 6, llegamos a la cuarta señal. Y aquí vemos el poder de Jesús sobre la naturaleza. Vimos que él tenía la capacidad de crear vino. Vimos que él tenía la capacidad de sanar, restaurar y rehabilitar, lo cual es un milagro creativo, a un hombre que había estado cojo durante 38 años. Y vimos que él había sido capaz de curar instantáneamente al hijo del noble de una enfermedad mortal. Este es poder divino. Y ahora vemos cómo él domina la ley natural, porque en el capítulo 6, los primeros 14 versículos, él crea alimento para alimentar hasta 20.000 personas. Él solo crea comida. Todo lo que él tiene, para empezar, son 2 pescados y 5 una especie de galleta, pero él alimenta a 20.000 personas, les da todo lo que pueden comer y le sobran 12 canastas a los 12 apóstoles. Luego, después de eso, él camina sobre el agua y calma una tormenta en el mar de Galilea. Poder sobre la naturaleza, poder para crear, poder sobre la enfermedad, poder sobre la deformidad, poder sobre la naturaleza. Luego en el capítulo 9 vemos la siguiente señal. Él sana a un hombre que nació ciego. Ciego de nacimiento, dice acerca de él. Usted está familiarizado con esa historia increíble. Y luego la siguiente señal será el capítulo 11, la cual es resucitar a Lázaro de entre los muertos, y él ha estado muerto durante días. Su cuerpo está en un estado de descomposición. Sin embargo, Jesús lo resucita de entre los muertos. Poder sobre la muerte, poder sobre la ceguera, poder sobre la naturaleza, poder sobre la deformidad, poder sobre la enfermedad, poder para crear. Esta es evidencia de que Él es Dios, el Hijo. La señal final viene en el capítulo 20 y es la resurrección. Pero para ver eso como una señal, tiene que regresar al capítulo 2. De regreso en el capítulo 2 y el versículo 18, los judíos le decían, ¿qué señal, versículo 18, nos muestras como autoridad tuya para hacer estas cosas? Esto es justo después de que él despejó el templo. ¿Qué señal nos muestras que demuestra tu autoridad? Jesús le respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos luego dijeron, tomaron 46 años para construir este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Así que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y querían la escritura y la palabra que Jesús había hablado. ¿Qué señal nos muestras? Él dice, resurrección después de 3 días. El capítulo 20 registra esa señal. Él mismo tenía el poder para resucitar de entre los muertos, para conquistar la muerte. Esas son las señales. Esas son las señales que Juan detalla como evidencias de que este es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de esto? Permítame limitarlo un poco. ¿Cuál es el propósito de esto? Es demostrar la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Al principio mismo de Juan capítulo 1, versículo 14, leemos que Juan dice, aquel verbo se hizo carne, es decir, Cristo, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Y qué gloria era? Era gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la gloria de Dios, como dice Pablo, resplandeciendo en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de las señales? Mostrar la gloria de Dios en Cristo. Nuevamente en el capítulo 2, de regreso a Caná, por un momento, dice que Él manifestó su gloria y los discípulos creyeron en Él. Se trataba de mostrar la gloria divina. En el capítulo 9, estaba este hombre, nuevamente, el hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos dijeron, Rabí, al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no es que este haya pecado, ni sus padres, pero fue para que las obras de Dios pudieran manifestarse en él. Este hombre sanado, nuevamente, para exhibir a Dios, para manifestar la gloria de Dios, para demostrar quién es Dios, para manifestar la gloria de Dios. Lo mismo sucedió con Lázaro, capítulo 11, versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y específicamente para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Todas estas señales son para mostrar la gloria de Dios manifestada en el Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Son demostraciones públicas del poder divino que no tienen explicación humana para demostrar que Jesús es Dios, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Él merece la misma gloria que le corresponde a Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Juan dice que escribo estas cosas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿La gente que los vieron creyó? ¿Hubo gente que creyó? La hubo. De hecho, desde el principio mismo hubieron personas que creyeron. Capítulo 1, versículo 41. Los primeros discípulos que se volvieron sus apóstoles en el capítulo 1, versículo 41. Andrés dice, hemos encontrado al Mesías. Y en el versículo 49 de ese capítulo, Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios. Existen esos dos, ahí están esos dos términos, Mesías, Hijo de Dios. Andrés dijo, tú eres el Mesías. Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres el ungido, el Mesías. Así que los primeros seguidores de Jesús, obviamente, creían eso. Y luego está esa historia increíble con los samaritanos en el capítulo 4. Nuestro Señor revela quién es Él a la mujer samaritana. Versículo 25. La mujer dijo, sé que viene el Mesías, que se llama Cristo, cuando aquel venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho. Este no es el Cristo, ¿verdad? Salieron de la ciudad, venían a él. Abajo en el versículo 39, de esa ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que testificó. Él me dijo todas las cosas que he hecho, conocimiento sobrenatural. Entonces cuando los samaritanos vinieron a Jesús, le estaban pidiendo que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no es por lo que dijiste que creemos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Ellos creyeron. Los primeros seguidores de Jesús en Judea creyeron. Los samaritanos creyeron. Aquel noble cuyo hijo Jesús sanó, creyó. Al final de esa curación, al final del capítulo 4, el padre supo que era la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y supo que lo había sanado en el mismo momento en el que el sirviente le dijo que estaba bien. Y él, el noble, creyó, y toda su casa. Hubieron multitudes en el capítulo 7. Jesús siempre estaba en una multitud. Hubieron multitudes en el capítulo 7. Algunos de ellos creyeron. Algunos estaban diciendo, versículo 40, este es el profeta como Moisés. Profetizó en Deuteronomio 18, una profecía mesiánica. Otros decían, este es el Mesías, este es el Cristo. Otros decían, seguramente Cristo no va a venir de Galilea, ¿verdad? ¿No se supone que viene de Belén? Entonces se produjo una división en la multitud a causa de él. Algunos estaban creyendo, algunos querían prenderlo de nuevo. Aparentemente, habían algunos en la multitud que creían, regresando al versículo 26, incluso hicieron la pregunta, ¿los líderes realmente no saben que este es el Cristo, verdad? Algunos inicialmente debieron haber creído genuinamente. El hombre que era ciego en el capítulo 9, ¿cuál fue su respuesta después de que fue sanado? No supo quién lo sanó. No tuvo fe para ser sanado. Jesús lo sanó soberanamente. Jesús lo buscó y lo encontró, capítulo 9, versículo 35, y dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, lo has visto y él es el que te habla, Hijo del Hombre, título mesiánico. Y él dijo, Señor, creo. Ahora, ¿fue esa una fe verdadera? Creo que la siguiente línea lo sella, y él lo adoró. Los judíos solo adoraban a Dios verdadero. Ese hombre que había nacido ciego se convirtió en un adorador verdadero del Dios verdadero, el Señor Jesucristo. En el capítulo 6, sus discípulos afirman la autenticidad de su fe. Versículo 66, muchos de sus discípulos se apartaron, ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis iros también vosotros? Simón Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído y llegado a conocer que tú eres el Santo de Dios. Los discípulos creyeron. Marta creía. Marta, la hermana de Lázaro. Ella creía. Capítulo 11. Jesús le dice a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? Ella dijo, sí, Señor. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ella creía exactamente lo que Juan dijo que era el propósito de él. Traer a la gente a creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Incluso hubieron algunos líderes que creyeron, capítulo 12, versículo 42. Muchos de los líderes creían en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por temor a que los echaran de la sinagoga. A menos dos de este tipo de creyentes silenciosos se presentan para enterrar al Señor y se declaran como sus seguidores verdaderos, José de Arimatea, en cuya tumba él fue sepultado, y Nicodemo. Hubieron creyentes, los primeros seguidores, los samaritanos, la casa y el noble, algunos en la multitud, el ciego, los discípulos que seguían a Jesús, Marta, algunos líderes. Y luego hubieron personas que creían de manera superficial. Ellos fueron los que hacían las preguntas de las que tomamos nota tratando de averiguar si él realmente era el Mesías o no. Las multitudes de la Pascua eran volubles en su fe. Capítulo 2, versículo 23. Estando él en Jerusalén en la Pascua durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre observando sus señales. Así que creyeron, vieron las señales y creyeron, pero Jesús por su parte no se encomendaba a ellos porque conocía a todos los hombres y porque no necesitaba que nadie le testificara acerca del hombre, pues él mismo sabía lo que había en el hombre. Él sabía que su fe no era una fe salvadora, no era una fe legítima, no era una fe verdadera. Era una fe superficial y falsa. Y luego la multitud que fue alimentada en el capítulo 6, muchos de ellos no andaban más con él, se alejaron. Ahí está la multitud del templo en el capítulo 7, que está creyendo y sin embargo no está creyendo. Tal vez lo es, tal vez no lo sea, están vacilando. Muchos en la multitud, dicen en el versículo 31 del capítulo 7, creyeron en él. Y estaban diciendo, cuando venga el Cristo, no hará más señales que las que tiene este hombre, ¿verdad? No puede hacer él más que esto. Y los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas. Así que esta es una especie de fe murmuradora. ¿Eso lo que están murmurando es verdad, es real, es él el indicado? No están seguros. Es una fe que no es una fe plena. Al final del capítulo 10, dice, muchos allí creyeron en él. Muchos creyeron en él allí. ¿Pero qué clase de fe era esa? Una fe vacilante. Usted sabe la que está detrás de la declaración de nuestro Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Así que hubieron algunos con fe superficial. Acerca de ello nuestro Señor habló, y Juan registró sus palabras en el capítulo 8. En el octavo capítulo, el versículo 31, Jesús dijo a esos judíos que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes creen hasta cierto punto, los demonios creen y tiemblan, dijo Santiago. Ustedes creen hasta cierto punto, pero su fe solo manifestará su validez si continúan en mi palabra para conocer la verdad y amar la verdad. Allá abajo en el versículo 42, él describe a aquellos que tienen a Dios como su Padre. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Entonces, seguirían mi palabra, me amarían. Escucharían mi palabra, me amarían. Pero algunos de ustedes, dice en el versículo 43, no pueden oír mi palabra, porque son de vuestro padre el diablo. Y el versículo 45, digo la verdad, no me creen. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por eso no las escuchan, porque no son de Dios. Ustedes creen, pero no creen de manera salvadora. Esto es muy preocupante. Hay gente que cree superficialmente en Cristo. Esferas enteras, círculos enteros de cristianismo están ocupados por tales personas, pero no es fe salvadora. Así que usted tiene a los que creen genuinamente a causa de las señales, a los que superficial y temporalmente creen a causa de las señales, pero la mayoría no creía. La mayoría no creyó, a pesar de las señales. Y fueron ayudados e instigados, por supuesto, por los líderes de Israel que no creían frente a las señales. Cuando Jesús habló en el quinto capítulo, en el versículo 16, Él dice, por eso los judíos perseguían a Jesús, porque estaba haciendo estas cosas en el día de reposo. Él estaba haciendo señales que demostraban su deidad, y ellos estaban atorados en sus propias reglas sobre el día de reposo. Y Él les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo mismo trabajo. Estoy trabajando como Dios trabaja. Estoy haciendo las obras de Dios, y por esta razón los judíos buscaban aún más matarlo. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Toda la razón de las señales era mostrar que Él es igual a Dios. Cuando hizo las señales y mostró que Él era igual a Dios y afirmó ser igual a Dios, lo llamaron un blasfemo y trataron de matarlo. Esta es la respuesta común. Capítulo 7 dice que intentaron matarlo un par de veces. Capítulo 8, al final del capítulo, trataron de matarlo. Capítulo 10, al final del capítulo, trataron de matarlo. La mayoría no creía. La suma de esto, creo, el resumen de esto, creo, se expresa simplemente en el capítulo 12, versículo 37. Aunque Él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Él les dio lo que exigieron, pero no creían. Esto cumplió la palabra del profeta Isaías atrás en Isaías 53. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? No querían creer, por esto no podían creer, como dice Isaías en el capítulo 6. Dios ha cegado los ojos de ellos y ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos ni perciban con el corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas Isaías dijo porque vio su gloria y habló de él en el capítulo 6. No quisieron creer, Dios los juzgó y no pudieron creer. Todavía es así. Juan dice, escrito este evangelio, aquí están las señales, para que creáis que Jesús es el Cristo. Hay aquellos que creen de manera salvadora, hay aquellos que creen superficialmente y aquellos que ven las señales y se rehúsan a creer. Para nosotros, estamos con Andrés. Hemos encontrado al Mesías. Estamos con Natanael. Hemos encontrado al Hijo de Dios. Esta es una carga para Juan. Vaya a Primera de Juan por un momento. Más adelante escribe epístolas y todavía tiene el mismo deseo evangelístico ardiente en su corazón de que la gente reconozca a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor, el único Salvador. Y entonces, conforme escribe su primera carta, se trata de Cristo. Y él llama a tener fe en él. Vea el capítulo 2, por ejemplo, el versículo 22, solo un par de ellos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan está diciendo, si usted rechaza al único Cristo, al único Hijo de Dios, al único Salvador, usted está condenado, usted no conoce a Dios en absoluto, está negando a Dios cuando niega a su Hijo. Cualquiera que haga eso es el anticristo. El capítulo 3 lo dice de nuevo, en el versículo 23. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es el mandamiento de Dios. Creed en el Señor Jesucristo. Ese es su mandamiento. Si guardan ese mandamiento, permanecen en él y él en ustedes. Versículo 24. Ve el capítulo 4, al otro lado de la página. No crean en todo espíritu, toda religión, toda supuesta revelación sobrenatural, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Cómo sabe cuando algo es de Dios y no es parte de los muchos falsos profetas y profecías que han salido por el mundo? Así es como lo saben. Esto conoced, que el Espíritu de Dios es la fuente. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ya está en el mundo. Rechace a Cristo y usted será anticristo y anti Dios. Cualquiera que dice que Cristo no es el Hijo de Dios, que no es Dios en carne humana, es anticristo, no conoce a Dios. Capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan simplemente dice lo mismo una y otra vez acerca de la exclusividad de Cristo, el único Salvador. En la segunda epístola de Juan, vea por tan solo un momento en el versículo 3, gracia, misericordia y paz sean con vosotros de Dios Padre, de Jesucristo, el Hijo del Padre, en la verdad y en el amor. Versículo 7. Muchos engañadores han salido por el mundo. Todas las formas de engaño religioso. Aquellos que no reconocen que Jesucristo ha venido en la carne, que Dios es encarnado. Este es el engañador y el anticristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. No deje entrar en su casa a nadie que diga otra cosa. De lo contrario, será partícipe de sus malas obras. Juan vuelve a decir, esto es todo. Una fuente de verdad, revelación, la Biblia, un Dios, el Dios de la Biblia, un Salvador encarnado, el Hijo de Dios, el Mesías. No hay salvación en ningún otro sino en Él. Si usted no cree en Él, muere en sus pecados y va al infierno. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios sino mediante Él. Vivimos en esta época de engaño pluralista, donde la gente vive con la ilusión de que todas las religiones son iguales. Una religión es de Dios, todas las demás son de Satanás. Ahora, de regreso a Juan 20, para un comentario final. ¿Por qué el término Mesías? ¿Cómo debemos entender ese término? Es la palabra Cristo en el griego, pero es Mesías en hebreo. Cristo se usa 500 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos entender lo que eso significa? Si usted no entiende lo que significa el término Mesías y Cristo no tiene el cuadro completo del significado de la encarnación de Cristo, es un término enormemente importante que se basa en todo el Antiguo Testamento. Así que la próxima semana vamos a ver el término Mesías y ver todo lo que significa. Inclinémonos juntos en oración. Te agradecemos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te agradecemos por la gracia que nos ha sido extendida en el Evangelio. Te agradecemos porque nos has ofrecido vida eterna, bendición eterna, gozo, el perdón completo de todos nuestros pecados para siempre, comunión contigo, en una bendición inimaginable y eterna que mejora cada momento para siempre. Señor, nos has dado al Salvador, nos has dado la salvación y estamos aquí para honrarlo a Él de la manera en la que Él nos instruyó que lo hiciéramos. Y ahora el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciéndola en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos dijeron, amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.